Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo, como cada día, el primer despertador de la radio. Lo hacemos en directo y desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Siempre haciéndole la cobra a la política, a los malos rollos, a las cosas que no nos aportan. Y nos damos cuenta que a veces reflexionar y agradecer está francamente bien. Y quizá por eso en esta segunda calle positiva que quiero montar hoy, pues lo tengo que hacer pues acordándome de él, de Pau Donés. Pau Donés se preguntaba en una de sus canciones cómo podría ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma. La verdad es que a mí no se me ocurre mejor manera que para lograrlo. No se me ocurre otra. Pero la cuestión ahora, Pau, no es esa, sino qué vamos a hacer nosotros a partir de ahora sin tu música, sin tu optimismo, sin tus ganas de vivir. El vacío que ha dejado es total porque le ha tocado marcharse a una persona que era pura luz, era buen rollo constante, era vitalidad. Eso ocurre con Pau Donés. Este martes su familia confirmaba que el artista nos había dejado a los 53 años y un montón de canciones por escribir, pero un cáncer de colon detectado en el 2015 nos ha privado prematuramente de su talento. Eso sí, como no podía ser de otra manera, se ha marchado con un testamento cantado. El tema que publicaba hace tan solo unos días, Lo que tú me das, que lo hacía así a modo de epitafio, como resumen de lo que fue no solo su vida, sino también su legado musical. La canción le ha servido para agradecer todo lo recibido en su más de medio siglo de vida. Dice que no fue poco, pero seamos sinceros, más nos ha dejado él. Entre otras cosas, la historia de esa flaca que le volvió loco en La Habana y que sin él saberlo, abrió las puertas del éxito a Jarabe de Palo. Un himno para los que allá por los 90 sentimos un flechazo escuchando esa canción. Hace unos años Pau dijo en una entrevista: ojalá los enamorados se sigan besando en las verbenas con la flaca dentro de 50 años. Pues Pau, ya puedes descansar en paz, porque eso no lo tienes ni que dudar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este miércoles 10 de junio de 2020. Es verdad que la serie de la que vamos a hablar hoy es una clara muestra de cómo una ficción puede marcar a varias generaciones. Y es que dependiendo de la edad que tengas, si te digo que vacaciones en el mar, yo creo que enseguida tararearías la sintonía que acompañaba el inicio de cada capítulo y te acuerdas perfectamente de los diferentes personajes de esta serie. Bueno, hoy es miércoles y vamos a recordar qué historias ocurrían en el crucero del amor. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú te acuerdas de vacaciones en el mar?
Sí, sí, sí. Yo, bueno, cuando la empezaron a echar yo no había nacido, pero luego la han puesto muchas veces en la tele y la he visto. Y me encanta porque la gente salía casada de ese barco.
Sí, sí, claro, claro.
Entraba con un montón de problemas y salían hablándose con el hermano con el que se habían dejado de hablar y enamorándose de nuevo. Me parece estupendo.
Sí, era una serie que contenía todo lo que tiene que tener la vida. Y a mí eso me gusta y mucho. Bea, hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Del mar vamos a pasar a las carreteras porque Alfonso García nos va a contar las noticias más destacadas del mundo del motor. Por ejemplo, vamos a hablar de cuánto cuesta de media la seguridad de los niños en el coche, según un estudio de la OCU. Y también vamos a contar las nuevas medidas que Francia y Reino Unido están aplicando a los camioneros. Para terminar, pues no puede faltar la del pulpo, que suponemos le vas a dar como cada día a Carlos Herrera.
Pues claro que sí, hay cosas que celebrar en cuanto a la música, canciones por descubrir, por recordar y gente de la que hay que acordarse porque ya no está. Con lo cual, hoy también lo vamos a pasar muy bien. Al igual que disfrutamos mucho conociendo los mensajes que nos dejan los ponedores en nuestro WhatsApp de audio, en el gratuito también. Es un WhatsApp como el que mandas a tus amigos, nosotros lo somos. Pues nos mandas una nota de voz, nos dices quién eres, qué estás haciendo, por qué nos mandas el mensaje y te escuchamos. Es algo que me gusta y mucho. Y es que además sonáis muy bien.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Te escribo desde Guadalajara. Ole. 7 graditos, poniendo las calles bien tempranito. Vamos a darle caña. Un abrazo fuerte para todos.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Soy Chelo de Nájera. Soy ponedora desde mi casa en la cama.
¿Qué pasa, Pulpo y ponedores? Buenas noches. Aquí estamos en Cartagena. Quedan 4 horitas para salir de trabajar. Turno de noche, Navantia. Así que nada, enhorabuena por el programa. Desde 2016 te sigo. Desde que te vi en directo en San Sebastián de los Reyes, fiestón, ambientazo,
sí,
aciertazo y nada, enhorabuena por el programa y os deseo a todos que tengáis un buen día. Hola, un abrazo.
Hola, buenos días, ponedores. Desde aquí, desde Marbella, Costa del Sol, trabajadores de campo de gol aquí en Marbella, trabajando desde esta hora, fumigando el campo para no molestar a la gente. Os escucho todos los días, los que madrugo más de la cuenta como ahora fumigando, que son casi todas las semanas un par de días, y saludo a todos, escucho, vamos, desde siempre. Un abrazo a todos. David,
muchísimas
aquí
gracias.
De Fuengirola.
Muchas gracias por estos mensajes que nos dejáis. No dudéis, no os cortéis en dejar mensajes, que os escuche toda España y que conozca todo el mundo la cantidad de cosas que se hacen entre las 4 y las 6 de la mañana. Si estás en la cama, si estás trabajando, si estás en una garita, en un horno, coge el teléfono, son 20 segundos, me mandas una nota de voz, nos cuentas lo que haces y sobre todo hacemos un montón de compañía a gente que demostramos que no estamos solos, que hay un montón de gente como tú haciendo un montón de cosas. 662-942-605, nuestro WhatsApp. Estamos a miércoles, necesitamos saber cómo viene la jornada. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulvo. Pues parece que vuelve la estabilidad a España, aunque habrá todavía chubascos y tormentas en el noroeste de Cataluña, en los Pirineos, Baleares, litoral vasco y en las zonas montañosas de Levante. En el resto de la península y en Canarias, cielos nubosos. Las temperaturas para hoy miércoles van a ascender las diurnas en gran parte del interior peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Dice Tigre Diesel, dice Pulpo, yo creo que la vacuna estará para final de año. Gracias, Pulpo. Dios nos bendiga a todos grandemente. Pues Tigre, ojalá sea así. ¿Qué más nos cuentan los ponedores? Vea.
Domingo, por ejemplo, que dice que no tiene ni idea, pero que a él le gustaría que fuera un buen regalo de Navidad, es decir, para final de año.
Qué bien.
He muerto y he resucitado. Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado. Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
Te lo venimos preguntando desde las 4 de la mañana, ¿cuándo crees que estará la vacuna del coronavirus? Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando y nos encanta leeros, sobre todo porque estáis pendientes de un montón de cosas y con un montón de reflexiones, ¿eh?
Juan Guerra dice, no sé, no contesto, no opino, no contesto, ¿eh? Uh-huh. Ángel Rodríguez, enero, y ojalá se lo pidan a Europa, nos dice. Uh-huh. Y Joaquín cree que a finales del 2021, asegurándose de que no tengan reacciones adversas, si es un político el que la recibe, dice. No nos fiamos nada, ¿eh? La verdad es que por eso en las encuestas salen siempre los peor valorados. Sí. Porque no nos fiamos de un político ni atados, de verdad.
Sí, es increíble estar aquí directamente desviando la atención directamente a que lo experimenten con los políticos. Madre mía, dice Vicky García, dice Pulpo, yo creo que la vacuna estará para el año 2021. Este nos olvidamos.
Fe Sancho, en diciembre o en enero de 2021, aunque con acierto, dice en 2023.
Uh-huh. Dolores de Prado dice, estará como poco en 5 añitos, y si es que hay.
Bueno, Jan Vélez dice, yo creo que la tienen hace tiempo, antes de que todo esto empezara, pero la soltaron para ver qué pasaba, y si no, tiempo al tiempo, nos cuenta Jan.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Dice Paula, dice Pulpo, me he levantado de la cama para decir que yo tengo fe en que a mediados del año que viene tendremos esa vacuna. Y si no, habrá tratamientos para que la gente deje de sufrir.
A ver si es verdad. Carmen Rodríguez cree que la vacuna la tiene China ya, antes de que se propagara todo incluso. Pero aquí vamos a tardar para tenerla al mínimo 6 meses.
¡Qué barbaridad! Guillermo Sedes Martín dice, hola, en plan broma sería hoy no, mañana, esperemos que pronto, gracias por hacernos la noche más amena, abrazos para todos.
Julio no lo sabe y no se atreve a aventurar, pero cuando llegue será bienvenida. Un saludo a todos desde Madrid.
Un mensaje así un poquito potente, dice Luis Alberto Crespo, que bueno, la vacuna estará cuando quieran y les interese a las farmacéuticas.
Javier Ramírez, si los políticos hubieran invertido su tiempo en desmentir el problema real del COVID, tendríamos ya unos meses ganados, nos cuenta.
También es verdad. Margarita Cardona dice, Pulpo, Dios quiera que pronto, el mundo merece una alegría en medio de tanto caos.
Pues sí, es verdad. Mercedes dice que no lo sabe, pero que le pide a Dios que cuanto antes, porque tiene EPOC y aunque está bien, pero tiene mucho miedo de salir a la calle y de hacer vida normal.
Claro, es que hay mucha gente que le da mucho miedo salir a la calle. Yo ayer estuve un rato en el Corte Inglés, un poquito en Leroy Merlin y un poquito en Ikea. Imagínate la tarde que yo pasé ayer y estaba todo a tope, Bea. Todo a tope.
¿De gente?
De gente.
Madre mía.
Todo a tope de gente. Y no se respetaba la distancia de seguridad.
Ya, yo por eso no voy.
Eso sí, pero todo el mundo con mascarilla y con guantes. O mucha gente con guantes, pero todo el mundo con mascarilla.
A mí me da todavía. Yo tengo lo del síndrome de la cabaña este, ¿eh? Yo sí. Voy con más miedo que talento, la verdad. Sí. Pero bueno, tiempo al tiempo. Hacer vida tenemos que hacer, claro, es lo que hay. Oye, que tenemos a José Ñaco que dice, pues la vacuna cuando los chinos quieran. Saludos desde Villena y saludos también al paradero José El Quebra, que es fiel oyente.
Qué bueno, por favor. Francisco Bravo, David Serrano, José Luis Horna, Juan Romo, Consolación Sánchez y también Carmen Urbán Pérez. Me dan las gracias por la foto que he subido con Pau Donés en Nueva York en el año 98. Un Pau Donés que estaba que se salía. Estábamos celebrando el exitazo del disco Más de Alejandro Sanz. La foto la dispara Luis Cobos y es un momento muy bonito que he querido compartir con los ponedores para que, no sé, para que demos gracias, ¿no? Y que tenemos que aprovechar la vida y disfrutarla, que es lo que mejor podemos saborear en este momento. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿A ti te gustaba Pau Donés?
Me encantaba, la verdad es que sí. He seguido toda su trayectoria en el grupo y la verdad es que una pena. Hoy me he despertado con la noticia y es una pena, la verdad. Ya tenemos bastante malas noticias últimamente, como sí, para que encima se nos vayan grandes de la música.
Pues sí.
O sea, que foto con Pau Donés y hecha por Luis Cobos, además.
Sí, claro, en la época potente de la jungla y que estábamos
hombre,
el día de un lado a otro.
Vaya,
sí.
Vaya sequito, no está nada mal, ¿eh?
Sí, sí, y además mira la cara de cachondo que tiene ahí. Pau Donés agradecido por todo lo que estaba viviendo en ese momento.
Era muy buen tío, ¿eh? Muy
sí,
buen tío.
Sí, sí, sí. Venía de saborear el éxito de La Flaca, esa canción que tanto le gusta sí. A Beatriz Calderón.
Pues sí, no te he visto yo bailarla, ¿eh? Para todo lo que te gusta.
Sí,
no,
bueno, es que yo la he bailado en mi época. Estoy como la gente mayor, muy mayor, diciendo, yo eso ya lo bailé en mi época, pues este es igual. Es que además, todos los que me conocéis, y hay ponedores que no me conocen, pero yo soy muy delgadita. Soy muy delgadita ahora, cuando yo tenía 17 años, a mí no se me veía. Y entonces, cuando salió lo de La Flaca, no os quiero contar la de veces que me han dedicado a mí esta canción. Con eso lo digo todo.
Una rompecorazones siempre, Beatriz.
Qué barbaridad. Bueno, Gonzalo, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, hoy me imagino que estaréis en la situación de poder compartir algo de lo que vayáis a contar, ¿no?
Pues sí, además es bastante interesante porque te cuento que siempre te avanzo que a las 11 tendremos alguna entrevista. Hoy es José García Montalvo. Es doctor en economía por la Universidad de Harvard y es un hombre que sabe, va a saber seguro ilustrarnos muy bien sobre cuál va a ser el futuro de España tras la pandemia. Por ejemplo, él dice que la economía china se está recuperando en forma de V y que la economía española se va a recuperar en forma de U, un poquito más lenta. O, por ejemplo, también cree que los plazos de recuperación van a ser muy largos, esto ya se viene diciendo, pero están yendo más rápido de lo previsto, lo cual es una buena noticia. Yo le voy a escuchar porque seguro que nos sirve para hacernos una idea de lo que nos depara. Para tratar todos los temas de actualidad, como siempre, habrá una mesa de análisis formada por Carlos Herrera, Joaquín Leguina, Jorge Bustos y Fernando Jáuregui. Se hablará de las manifestaciones del 8 de marzo. Recordemos que hoy miércoles el delegado de gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declara en los juzgados y la juez quiere conocer por qué autorizó la manifestación del día 8 de marzo. También se hablará de la nueva normalidad. Se ha aprobado en Consejo de Ministros este decreto ley que va a regular pues nuestra etapa, que está prevista que llegue para el 21 de junio y trae buenas noticias, ¿eh? Destaca el uso de obligatorio de mascarillas, como hasta ahora, pero ahora van a ser penadas bajo pena de multa, 100 euros. La distancia de seguridad de metro y medio baja de 2 a metro y medio. Y la buena noticia, la movilidad por el país a partir de esa fecha, el 21 de junio. La gente está pensando ya en irse de vacaciones y demás, o sea que había muchas ganas de saber cuándo íbamos a poder movernos de comunidad en comunidad. Todo esto si la cosa va bien y no nos metemos en ningún lío. Y también se comentará que la mesa del Congreso ha aprobado la comparecencia en la Cámara Baja de la fiscal Dolores Delgado, 24 horas después, además de que la Fiscalía del Supremo abriera una investigación sobre si el rey emérito don Juan Carlos cometió algún delito en la construcción del AVE a la Meca. Parece que esto va a traer bastante cola, porque lógicamente los partidos de la oposición están con muchas ganas de hablar del tema. Así que, Pulpo, miércoles, mitad de semana, estamos en mitad de faena, hay mucha tela por cortar y ni tú ni ninguno de los ponedores os lo podéis perder.
No, para nada. Ahí estaremos escuchando a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana hasta la 1 del mediodía con un montón de historias como la que tú nos acabas de anunciar. Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Un abrazo. Estamos a miércoles 10 de junio, Santos, Getulio, Amancio y Benjamín, diáconos. Estamos en la semana dedicada, musicalmente hablando, a Queen. Hay un montón de grandes canciones que tenemos que recordar, pero claro, canciones que cuando nacían o cuando explotaban, pues pertenecen a un año en concreto. Bueno, pues la de hoy cuando se convirtió en número uno, era el año 78. ¿Qué ocurría en España? ¿Qué ocurría en nuestro país en ese año? Escucha esto.
¿Crees que no habrá ningún problema?
Oh, eres mi mujer, Pamela. Eres de mi familia. Eres una Equin.
¿Sabe lo que hacemos con la gente como usted, señor Jackson? Ray, tráeme un rifle del armario.
Soy el embajador de buena voluntad de la compañía Equin.
Pues ahí llevas un montón de buena voluntad.
Mi padre los llama chiflados, tolerantes, borrachos, bandoleros, pero solo así los independientes siguen siendo independientes.
¿Crees que deliberadamente te traicioné?
Si uno vive con víboras, se convierte en una de ellas.
JR tiene razón. Solo eres una cualquiera. ¡Suelen!
Si vuelves con Bobby, el infierno será como una fogata de campamento. Romperé la tregua que hemos hecho y todo volverá a empezar. Entraremos en una pelea de perros que hará que las antiguas sean como una riña de enamorados.
Qué gozada de voces, qué actores de doblaje, qué momentos del doblaje en España. Es impresionante escucharlo. A mí se me ponen los pelos de punta de escuchar a tanto y tanto buen actor de doblaje que se encargaba de ponerle voz en castellano a los actores de la serie Dallas, porque era el 2 de abril del 78 cuando comenzaba su emisión en la cadena CBS. Fue creada por David Jacobs. Y la verdad que se hizo con 17 temporadas y 397 episodios. La serie se dobló en más de 70 idiomas y cuenta las turbulentas relaciones de los Ewing, una familia multimillonaria y muy influyente de Texas. Y era en ese mismo año, en el 78, cuando Queen, una de las bandas más importantes que ha habido en la historia de la música, lanzaba una canción que sigue poniendo los pelos de punta a día de hoy. Se trata de uno de los clásicos de la formación que pertenece a su disco llamado Jazz. Un trabajo en el que, bueno, se aprecian matices muy variados en sus canciones y en el que aparecía una canción para la que muchos es una de los mejores temas que tiene el rock. Nos estamos refiriendo al Don't Stop Me Now. La canción se basa en el piano tocado por Freddie Mercury mientras entraban a hacer acompañamiento Roger Taylor y John Deacon con la batería y el bajo respectivamente. En la versión de estudio, que es la que vamos a escuchar, Brian May solamente interviene con la guitarra en el momento del solo, mientras que en la versión en vivo, que apareció durante el Jazz Tour, pues Brian May tocaba los acordes para darle un sonido más inclinado hacia el rock. Disfruta de este gran temazo de Queen llamado Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time.
feel alive. And the world.
Es Queen, el artista de estos días. Nos puedes pedir la canción que quieras escuchar mañana jueves o pasado viernes. Y la próxima semana, lógicamente, escucharemos y conoceremos cosas de Jarabe de Palo y sus grandes canciones aquí en Poniendo las Calles. Con lo cual, si te apetece para la próxima semana pedirnos una canción o dedicársela a alguien, 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE. Y seguimos con un montón de respuestas para esa pregunta que lanzábamos hoy. ¿Cuándo crees que estará lista esa vacuna del COVID-19 para el coronavirus? Hay un montón de mensajes, los ponedores se han movilizado y, claro, cada uno está barriendo un poco para bueno, lo que más le puede interesar. Está muy bien, cada uno, no sé, compartiendo su pensamiento.
Pues imagínate trozo de carnesilla que dice, ya hay vacuna, se llama salmorejo cordobés. Claro, comercializando el salmorejo, pues claro. Es que me parece bien. Oye, en esta vida hay que tomarse las cosas con humor hasta las tragedias, porque si no, tú imagínate dónde acabaríamos.
Uh-huh. Claro, Ramón Patón dice, bueno, buenos días, ponedores, dice, yo creo que la vacuna será para el 2021. Nos manda un saludo también.
Jolie confía en que la mejor vacuna sea mantener el sistema inmunológico alto. Si realmente va a llegar, sinceramente, creo que no lo hará antes de un año.
Uh-huh. Dice Joaquín Amaya que esperemos que llegue la vacuna cuanto antes. Desde Sevilla, mucho ánimo a todos y gracias por poner las calles. ¡Ole!, nos dice Joaquín.
Bego cree que hay como una especie de carrera mundial para ver qué laboratorio y de qué país es el primero. Espero que la encuentren para principios del año que viene y que sea gratis para todos, desde Santander.
Bueno, buena reflexión. También desde Santander nos está escuchando Rebeca Manjón y nos dice muy buenos días, muchas gracias, me hacéis compañía y os escucho siempre, me mantenéis todos informados y gracias por nuestra compañía. Saludos desde Santander. Pues Rebeca, gracias a ti por elegirnos. Fíjate que te podías haber elegido otro programa y estás aquí con nosotros.
Sara cree que de momento no va a haber vacuna porque el virus está mutando constantemente y aún es imposible de obtener.
Uh-huh. Dice Lucas, dice Pulpo, yo creo que estará para finales de año, sobre todo porque me consta que hay un montón de gente investigando y pasando muchas horas en laboratorios, y muchos de ellos que trabajan de madrugada también me consta que te escuchan, porque en más de una ocasión ellos mismos han pasado mensajes. Dice, menos mal que tenemos al Pulpo de madrugada.
Mila Alfaro también tira de humor, dice, yo creo que en enero pues despediremos el 2020 con el nuevo look mascarilla que nos han puesto.
Jolín, qué bien. Dice Sira Iglesias, dice Pulpo, habrá media docena y a España llegará la que produzca falsos anticuerpos. Bueno, es la opinión de Sira Iglesias, a ver qué es lo que pasa.
Esperemos que no. Miguel Ángel Vulgaz, que cree que para el año 3015 lo mismo la tenemos. Y Manuel, que esto es pasado mañana. Y Manuel Valentín, espero que pronto. Pero me da que antes de Navidad no la va a ver por el tema de las pruebas y los protocolos médicos. Aún así, seguro que todos los que la están buscando y probando están dándolo todo.
Me gusta mucho la reflexión que hace Pablo Sánchez. Dice Pulpo, no sé para cuándo, lo que espero es que cuando llegue no negocien demasiado con ella y que todo el mundo pueda tenerla, todo el mundo pueda acceder a esa vacuna. Pues la verdad que sí, Pablo, es que yo creo que tendría que ser algo obligatorio y gratuito para todo el mundo.
María Rosa espera que sea para el otoño, para que el invierno nos coja ya con la vacuna puesta.
Una gozada leer tantísimos mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si nos sigues, yo aquí lo veo y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya 51.744 los seguidores que tiene esta página, así que te animo a que te sumes, a que estés aquí con nosotros y que podamos seguir presumiendo de que solamente los ponedores son los encargados de ponerle las calles a España. Hoy es miércoles, es 10 de junio, ya son las 5 y media de la mañana, 4 y media en Canarias, y hacemos radio en directo. Y además hoy vamos a hablar sobre una serie que seguro que la mayoría de vosotros, de los ponedores, pues la habéis visto. Se trata de una ficción estadounidense emitida en la cadena ABC entre el 77 y el 86, la serie tuvo un total de 249 episodios, divididos en 10 temporadas, y destacó por tener un tono ligero, divertido, cómico, y es que en cada uno de los episodios, dirigidos a un gran público familiar, no te dabas de bruces con tramas complicadas, ni mucho menos, sino más bien con situaciones exóticas y festivas.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos al medio del mar en el Pacific Princess. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Vacaciones en el mar, una comedia de situación con muchos, muchos, pero que muchos toques románticos y también cómicos. Pero antes te vamos a contar quién creó esta maravillosa canción.
Pues fue obra de Charles Fox y también de Paul Williams. Estuvo interpretada por Jack Jones hasta la última temporada, que fue la cantante Dionne Warwick la que le puso voz a la intro de Vacaciones en el mar. Let it flow.
It floats back to you. Todo ocurre en el Pacific Princess, un crucero de lujo que navegaba sobre todo por la costa norteamericana, aunque en algunas ocasiones se iba un poquito más allá y recorría todo el globo terráqueo. Una de las principales razones por las que triunfó la ficción fue por esto. Quizás ahora lo veas un poquito más accesible eso de irte de crucero, pero es que en el siglo XX hacer un crucero, y para más inri, el crucero del amor, era el sueño que compartían todos, españoles, italianos, americanos, cubanos, argentinos, franceses, rusos, chinos. Así comenzaba Vacaciones en el mar.
Hace un día estupendo.
Sí, ya lo creo. Buenos días, capitán.
Buenos días, capitán.
Será bueno para ustedes. Vaya a cortarse el pelo.
Sí, señor.
¿Son imaginaciones mías o el capitán está de un humor de perros?
Está de mal humor y creo que conozco el motivo.
¿El señor y la señora Causton?
Él es uno de los directores de nuestra línea y viene a hacer un crucero. Buenos días.
Apártese, marinerito. Somos el señor y la señora Causton.
Oh, señor Causton, les esperábamos. Es un gran honor. Señora Causton, encantada de saludarle. Tienen el camarote 348, cubierta promenade número 348. Aquí está anotado. Estarán estupendamente.
Oh, señores Causton, soy el sobrecargo Smith, a su servicio. Si existe cualquier cosa que esté en mis manos para hacerles el viaje más agradable, pónganse en contacto conmigo.
Marinerito, si supiese cómo odio a los pelotas.
Como ocurre con muchas otras series, sobre todo en esa época, Vacaciones en el mar surge después de emitirse en una TV Movie en 1976. Esta película logró un éxito feroz y eso fue lo que dio paso a crear toda una serie en la que el amor, sin dejar olvidar la comedia, estaba más que presente.
Hola, cariño.
No digas nada, tengo que decirte una cosa, o mejor te la enseñaré. Esa soy yo.
¿Una buena foto?
Posé para ella antes de conocerte, muchísimo antes. No me enfadaré si no quieres volver a verme.
Ah, claro que quiero verte. Siempre. Yo me casaré con una chica con la que otros solo podrán soñar. Y aunque tapicen un lateral del Empire State con tu fotografía, te quiero.
Pero ¿y tu campaña? Esto te hará perder votos.
Sandy, yo lo enfoco así. Si Carter confesó sus defectos en el Playboy y le hicieron presidente, yo calculo que con esto podrían hacerme emir.
Pero es que además la idea de la TV Movie no surge como por arte de magia. Resulta que los productores y los directores, que por cierto los capítulos estuvieron dirigidos por un gran número de directores diferentes, pues se inspiraron en la novela de Geraldine Sanders titulada The Love Boats, en la que narra sus propias experiencias como anfitriona en los cruceros de lujo.
Vamos, por favor, todo el mundo se lo pasa en grande riéndose y tirando confeti. ¿Qué te ocurre?
Odio tirar cosas.
Me parece estupendo. Estas cosas mantienen nuestro matrimonio.
Particularmente opino que nuestro matrimonio es esto.
Bienvenida a este distinguido club.
Hola, soy Julie McCoy y debo encargarme de que ustedes se diviertan.
¿Dónde ha estado usted metida durante los últimos 20 años?
Queda claro entonces que todo sucedía en el Pacific Princess, que existió realmente. De hecho, grabaron muchas escenas en él, pero también se inspiraron en muchos otros navíos para ambientar la ficción.
Eso es, por ejemplo, el Royal Princess, que hace cruceros por el Caribe, el Stella Solaris, por el mar Mediterráneo, o el Pearl of Scandinavia, que navega por los mares de China, o incluso el Royal Viking Sky, que lo hace por toda Europa.
Enseguida atracaremos. Le encantará Cabo San Lucas.
Oh, no pienso bajar del barco.
Sé que mi café es extraordinario, pero no como para perderse el paseo.
No estoy muy segura.
Como te decíamos antes, hubo muchas escenas que se grabaron en un estudio, pero otras tantas se rodaron directamente en el The Pacific Princess. Por eso este navío se hizo tan famoso. Todos querían tener el privilegio de viajar en él, sobre todo en épocas señaladas como las de San Valentín.
Buenas tardes, bienvenidos a bordo. Feliz crucero de San Valentín, señorita McCoy, señor Smith,
capitán Steuben.
Buenas tardes, señor. Caramba, veo que hoy está usted de muy buen humor.
Siempre me divierten estos cruceros de solteros de San Valentín.
Ah. Es agradable estar rodeado de solteros que quisieran estar casados en lugar de casados que quisieran estar solteros.
Y tengo la solución para que esos solteros se emparejen. He contratado a una casamentera.
Muy adecuado. ¿Le cantamos Hello Dolly cuando suba a bordo?
No, señor, es una computadora. Los pasajeros rellenan tarjetas, un hombre las mete en la computadora y ¡premio! El chico encuentra a la chica de San Valentín en el crucero de sus sueños.
Es usted un genio.
Aunque el navío finalmente no acabó en buen puerto, en 2009, aunque seguía todavía en activo, fue inmovilizado por las deudas que tenía su propietaria, así que se vio obligado a dejar de navegar y tras pasar a subasta y ser comprado por una compañía turca, acabó en un desguace. Pero esta no es la única historia que se puede contar del barco. Años antes, en 1998, fue bloqueado en Grecia porque se le relacionaba con una red de tráfico de drogas. Fue precisamente en ese mismo momento cuando toda la fama con la que contaba se fue a pique.
¿Seguro que no te importa que me vaya?
¿Por qué me iba a importar? Sabes cuidarte muy bien.
Lo sé, he tenido que acostumbrarme.
Janet, por favor. Es una época muy mala para que me ausente de la oficina.
La época siempre es mala desde que nos casamos. Navidad es mala época, Semana Santa mala época, verano mala época.
Alguien tiene que pagar las facturas. Un apartamento carísimo, la casa para el verano, coches deportivos, todo eso cuesta dinero.
Sabes perfectamente que esas cosas no me importan.
No tienes por qué hacer este crucero. Nadie te obliga.
Tengo que hacerlo. Lo necesito para pensar.
Vacaciones en el mar fue una ficción muy fresca, ligera y divertida. En cada capítulo se abordaron de forma paralela varias historias y esto era lo que le daba un buen ritmo, aun a pesar de ser una época en la que los espectadores estaban más acostumbrados a unas series quizá menos rítmicas. Y es que la sitcom mezclaba los romances con las picarescas, las anécdotas y los enredos típicos de las mejores telenovelas de aquellos años. Seguramente por todo esto fue por lo que triunfó, además de por no mostrar situaciones excesivas ni demasiado graves. y es que la serie calcaba a la perfección el ambiente que te puedes encontrar cuando te vas de vacaciones, lleno de risas, de visitas atractivas, de nuevas amistades, nuevos amoríos. Así que podemos decir que Vacaciones en el Mar fue una de esas ficciones que logró que ni moviéndote del sofá de tu casa te fueses de vacaciones con toda la tripulación del Pacific Princess, y lo más importante, que disfrutases con ellos y que te evadieses, aunque fuese una horita a la semana, de todas las preocupaciones que envolvían tu vida real.
Qué bueno, Vacaciones en el Mar. Zeida Picos, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Las 5:39 de la mañana, 4:39 en Canarias. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Tenemos que hablar con Motorman. Hay que seguir leyendo mensajes de cuándo tendremos la vacuna según nuestros ponedores de calles. Hay gente que está teletrabajando. En definitiva, que tenemos que seguir poniendo las calles de España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El total de fallecidos son cifras que están congeladas a la espera.
Respecto a los fallecidos, la OMS deja claro que deben contabilizarse también aquellos que han tenido síntomas compatibles con el COVID-19. O sea, que nos vamos a los casi 50.000 en España.
Familias que realmente lo están pasando mal, se te caen a los pies.
El incremento brutal de las colas del hambre, que ya se llaman así, va a haber que compaginar durante muchos meses. La desescalada en lo económico, ojalá para el año 2021, esa recuperación con las colas del hambre.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
5:40, 4:40 en Canarias. Hay un montón de gente que está escuchando la radio. Se van acercando a las 6 de la mañana. Muchos madrugan, otros están trabajando, como Gema Estebaranz. Dice: Pulpo, alegras las mañanas. Aquí estoy teletrabajando desde casa, poniendo las calles. Espero que tengamos la vacuna muy pronto y podamos volver pronto a la normalidad completa. Gracias por el programa, Gema Estebaranz, a ti. Y gracias por estar aquí con nosotros. Que nos están contando un montón de cosas, se vea, estamos alucinados con la cantidad de mensajes que hay, sobre todo porque cada uno tiene su opinión de cuándo realmente vamos a tener o no la vacuna del coronavirus.
Claro, Antonio, por ejemplo, dice: oye, yo soy sanitario y todavía estoy sin hacerme el test, y eso que cada día llevo pacientes con COVID y sus secuelas, así que tú imagínate para la vacuna.
Claro, imagínate, es que hay mucha gente que está en esa situación, que duda de las cosas que puedan pasar. Mariló nos está diciendo que no tiene ninguna duda que a finales del año que viene, sobre todo porque si escuchas diferentes opiniones de expertos, la conclusión es que esto tiene que tener un tiempo de rodaje, y yo creo que lo dirán antes del verano del año que viene.
Claro, Carlos dice: ojalá fuese rápido su descubrimiento, la producción a nivel mundial, pero no creo que sea antes del verano de 2021, y espero que algún medicamento paliativo esté antes de que finalice este año, del año 2020.
Qué bueno. Ángel Gabriel dice: Pulpo, seguro que este año pronto recordaremos este virus como un mal sueño.
Ay, ojalá, de verdad. Maripepa dice: ojalá que sea mañana cuando deis la noticia de que ya están repartiéndola.
Madre mía, ojalá. Cristo el Moru dice, la sacarán los chinos, Pulpo. A principios de año, con la suerte que tenemos aquí, nos llegará suero fisiológico caducado y la abuela... Y abuela Paquita, un besazo, que también eres ponedora como yo. Claro, o sea, aquí nos utilizan, cuidado, Bea, también para mandar mensajes entre los familiares, sí, que escuchan el programa, ¿eh?
Sí, Tony López, que está en Requena, en Valencia, dice que la van a traer los Reyes Magos, Pulpo.
Madre mía, pues la gente lo que tiene que hacer es remar en la misma dirección para darnos cuenta que hay que encontrarla cuanto antes y de manera positiva, que es lo que más nos gusta. Son las 5:44, hora menos en Canarias. Antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera, tenemos que conocer un poquito cómo viene el mundo del motor. Contamos con el mejor, con Alfonso García, Motorman, que ya está aquí con nosotros. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
El sector del transporte discrecional y también el escolar, es verdad que ha convocado para hoy manifestaciones por la situación del sector del autocar, tela marinera.
Así es, la Asociación de Empresas de Autocares del Transporte Turístico y Discrecional, así como escolar, ha convocado manifestaciones en autobuses y a pie en más de 20 capitales de provincia en protesta por la inoperancia política que les ha situado al borde de la ruina más absoluta. El sector del transporte discrecional y turístico está formado por más de 3.000 micropymes y pymes, el 80% de los cuales son familiares, que da empleo a más de 40.000 personas de forma directa y factura unos 2.500 millones de euros anuales. Hoy miércoles se esperan se manifiesten en torno a 2.000 autocares, autobuses de 1.000 empresas españolas para pedir un fondo de ayuda, financiación de flotas, ampliación de ERTEs y de los contratos públicos.
Madre mía, Alfonso, me he enterado que la Dirección General de Tráfico, atención a la gente que conduce, que la Dirección General de Tráfico quiere dejar sin validez miles de permisos de conducir contraviniendo una orden publicada en el BOE por el Ministerio del Interior. Esto es así, ¿no?
Así es, la DGT ha emitido una directriz que bajo el título Ampliación de plazos administrativos tras la crisis sanitaria, consecuencia de la COVID-19, ha informado a todas las unidades del organismo de que a pesar de lo publicado en el BOE, solo podrán disfrutar de la prórroga de los permisos y licencias de conducción cuyo periodo de vigencia venza entre el 14 de marzo y el 31 de mayo. Esta instrucción entra en colisión directa con la orden dictada por el Ministerio Interior el 21 de marzo, en la que se informaba que los permisos que venzan durante el estado de alarma quedan automáticamente prorrogados mientras dure el mismo y hasta 60 días naturales después de su finalización. Finalismer estima que más de 100.000 conductores particulares como profesionales circulan desde el día 1 de junio con el carnet caducado sin saberlo, supone infracción grave.
Madre mía, hay ponedores que nos están siguiendo ahora por primera vez, les damos la bienvenida, se han metido en nuestro facebook.com/ poniendo las calles, Pascual Santos Pérez, Genaro Malatesta, Pedro Moreno Fernández, José Torres y María José Rodríguez Rubio, y dice, Pulpo, yo soy muy fan de Motorman, porque soy un profesional del volante, soy un taxista y me encanta la información que dais, pues gracias a ti por elegirnos y por confiar en lo que te contamos. Alfonso, hay un estudio realizado por la OCU que revela cuánto cuesta de media, sí, la seguridad de los niños en el coche. Esto es así, ¿no?
Sí, la OCU ha analizado 157 sillitas de coche y ha llegado a la conclusión de que por menos de 300 euros es posible combinar dos sillas, una portabebés del grupo 0 positivo y después otra para niños del grupo 1, 2 y 3. La OCU nos recuerda que hay modelos de sillas muy caros y no necesariamente más seguros, cuya combinación, según van creciendo el crío, supone un gasto cercano a los 1.300 euros. Recordemos que una sillita infantil con sistema de retención adecuado en el vehículo es necesario para la seguridad de los peques. Según la DGT, su uso reduce un 75% los accidentes mortales en menores. Entonces, porque hay que pagar el 21%, un IVA de lujo en las sillitas. Por ello, la Alianza Española para la Seguridad Vial sigue pidiendo un IVA reducido.
Bueno, ahora atención a los camioneros que nos estén escuchando. Resulta que Francia y Reino Unido están ya aplicando nuevas medidas de control a los conductores profesionales.
Efectivamente, tanto Francia como el Reino Unido han aplicado nuevas medidas de control a los conductores profesionales para poder entrar en sendos países debiendo aportar documentación sobre su estado de salud, el control de ubicación y otros requisitos. Por ejemplo, en Francia, a todos los conductores profesionales deben llevar a bordo del camión, junto con el certificado de desplazamiento, una declaración de honor sobre estado de salud, no tener síntomas y no tener conocimiento de haber estado en contacto con un caso confirmado de COVID en los últimos 14 días anteriores al desplazamiento. En el caso del Reino Unido, el transporte internacional de mercancías o pasajeros deberán completar el formulario de localizador de pasajeros salud pública antes de viajar a Gran Bretaña.
Uh-huh. Oye, una cosa interesante que dicen que estará ya de manera obligatoria en el año 2022 será la tecnología para evitar que el conductor se quede dormido al volante. ¿Esto en qué consiste? ¿Cómo va a funcionar?
A ver, todos los coches nuevos que se vendan en la Unión Europea a partir de 2022 tendrán que llevar de serie un sistema de monitorización del conductor y que funciona mediante la combinación de dos cámaras infrarrojas que enfocan al conductor con el seguimiento continuo del conductor, movimiento de los ojos, los párpados y el cuello. Tres signos físicos clave de distracción o somnolencia. Si el sistema detecta uno de estos síntomas, salta la alerta sonora y un aviso visual en el cuadro de instrumentos, a la vez que realiza un seguimiento constante de la posición del vehículo respecto a las líneas de la carretera.
Qué grande. Pues Alfonso García, Motorman, muchas gracias. Yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias. 5:49 de la mañana, las 4:49 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora sí que sí, Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal? Herrera, ayer me gustó muchísimo cuando hiciste alusión a la que a mí me parece una de las canciones más importantes que ha tenido la música pop rock en español. Este gran temazo de los Gabinete Caligari, ¿eh?
Del amor en un bar.
Es que la que hay liada, ¿eh? La sí. Que hay liada con el tema de los bares, ¿eh? Yo creo que tienen que efectivamente ser patrimonio nacional, internacional, ¿eh? Mundial.
Se ha demostrado que socialmente, bueno, pues supongo que para el resto del mundo también, pero en España particularmente, el bar es un lugar de socialización y disfrute como pocos, ¿eh?
Sí. De todo hay charlas, y, pero ya no solamente entre los clientes, sino también muchas veces haces migas con los camareros, con la gente que tiene el negocio montado y, uh-huh. y creas amistades y te sociabilizas, ¿no?
Ah, sí, cierto, cierto. Está muy bien. A mí me gustan mucho los bares, yo que te diga, forman parte de mi vida, ¿eh?
Uh-huh. Y yo creo que cada bar tiene su cosita. Puedes tomar una tapita en un lado, la otra en otro sitio y vas haciéndote tu propia ruta de bares. Es una uh-huh. cosa muy agradable.
Sí, sí. Sociedad del entretenimiento, sea.
Sí, pues a ver si lo conseguimos. Mira, ayer estaba ordenando canciones aquí en el ordenador, porque claro, cuando tienes un disco duro con miles de canciones, te cruzas con una canción que dices, anda, y yo tenía esto aquí y todavía no la he puesto un día a Herrera. Madre mía, qué temazo que tiene 50 años, Carlos. 50 años tiene esta canción de la Creedence Clearwater Revival. Looking Out My Back. ¿No te parece una auténtica genialidad, por
Looking
favor?
Out My Back Door.
Sí, señor.
Sí, sí. Mirado por la puerta de atrás, sí, exacto.
Sí, señor.
Looking Out My Back Door.
Me encanta. Es que está muy bien que la gente, o sea, la gente dice, Herrera, ya está, vale, ya tiene que hacer 7 horas de radio, que no se ha preparado.
No, ahora, en un momento.
Y está cantando.
Es claro, porque entre que me he hecho la fotografía de la camiseta, luego con la del Mataró, luego iré con la del Girona, luego iré con la del Moscardó, pues claro, es que eso... Elige la camiseta, póntela, hazte la foto, súbela. Eso es un trabajo...
¿Hoy cuántas te vas a poner, Herrera?
Hoy tres.
Hoy tres
camisetas. Como todos los días, sí.
Ya, sí. Pero ¿y en qué te basas para que unas sean para el miércoles y otra para el jueves?
Pues unas veces por orden de llegada, por combinación, ¿no? Hoy la combinación era buena, pues un primera de Cataluña y un preferente de Madrid, y digo, oye, pues tirando, ¿eh?
Qué bien, hombre, estarás haciendo muy feliz a los seguidores de cada equipo y sobre todo que, fíjate, la cantidad de fotos que la gente se tiene que estar guardando tuyas, cada uno con su equipo, ¿eh?
Claro. Sí.
Está muy bien pensado eso,
¿eh? Está hecho para eso. Ya sabes que luego las subastamos, ¿eh? Uh-huh. para con el objetivo de juntar un dinerito y bueno, ponerlo a disposición de quienes ayudan a los demás.
Eso está muy bien, Herrera, muy bien. Fíjate, este disco cumple 4 años y me refiero a la reedición. Es uno de los mejores directos que ha tenido Van Morrison, que se reflejó en este disco, It's Too Late to Stop Now. Recoge grandes canciones con una banda espectacular que formó en Londres, que también le acompañó cuando viajó por Santa Mónica, y que recoge en directo grandes canciones de este tío, borde donde los haya. Es un disco que contiene además diversos volúmenes, tiene el 2, el 3, el 5, tiene un DVD. Es un Van Morrison pletórico en el año 74, que recoge los conciertos del 73 en el Trovador de Los Ángeles, el Civic Auditorium de Santa Mónica y el Rainbow de Londres. Uh-huh. Aguantar una gira a nivel mundial a este tío tiene que ser una cosa complicada.
Pues, tiene que ser, sí, tiene que ser interesante. Sí, sí que lo es. ¿Tú lo has visto en directo? Yo sí, un par de veces. Y...
Yo lo he visto una vez, le vi en Madrid, en La Riviera, y a mí me tocó un mal día, porque no dijo ni buenas noches...
Ah,
ni
no,
ni...
no dice nunca buenas noches. Jamás. Ah, nada, nunca. ¿Qué dices? No, saludar al público, eso es...
¿Cómo va a saludar él, claro, a
la gente? Pero vamos, hombre...
¿Cómo va a saludar? Bueno, Herrera, las calles te las dejo puestas. La gente necesita escucharte. Ahora te toca a ti.
Bueno, a ver qué me preparo. Venga, a ver si se me ocurre algo.
Bueno, pues habitas
se
cumple.
Habitas se zurra.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.